La importancia es fundamental, sobre todo por la temática, tiene que ver con la intensificación sostenible de la agricultura, que significa esto, que a futuro tenemos que producir más alimento con igual o menos cantidad de tierra, con menor uso de agroquímicos. Esto no solo por un tema de conservación del medio ambiente, por permitir que esto se mantenga en el tiempo, sino porque el consumidor es cada vez más responsable y exige una calidad superior. Esto implica desafíos muy importantes para la tecnología. Tenemos que ser capaces de desarrollar métodos de agrícolas que mantengan el suelo, y este es uno de los temas de uno de los documentos que se ha emitido, y luego ver cuál es la forma más eficiente de producir alimento de mayor calidad nutritiva en los distintos ambientes que tiene el planeta. Va a haber 2.000 millones más de personas, esto implica producir 70% más de alimento, no hay un 70% más de superficie, claramente la única solución es la tecnología. Estas recomendaciones tienen un impacto variable de acuerdo al tipo de el gobierno, de acuerdo a la orientación que tiene, pero claramente la necesidad es tal que vamos a tener que confluir en un consenso que permita solucionar este, porque es un problema global. Si no se trata de un problema de un país en particular, en el caso de Argentina, como productor de alimentos, tenemos una responsabilidad particular porque tenemos que tener una agricultura sostenible. Lo interesante es un poco esta diversidad que se está dando entre una agricultura industrial, intensiva, de producción masiva de alimentos, y una más sofisticada para este público de mayor poder adquisitivo que exige un alimento más saludable, con una identificación territorial. Y ahí vemos una oportunidad importante. Argentina no solo puede ser un país líder en biotecnología y en uso de una agricultura eficiente como lo ha sido, sino también un productor de alimentos premium para este mercado altamente sofisticado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto genera empleo sobre todo en las economías regionales, porque es mano de obra intensivo y porque además el consumidor quiere ver al productor. O sea, hay pocas cosas en que el consumidor quiere que haya un humano atrás.
¿Por qué se enfoca siempre a las mayores exigencias? ¿Y la clase baja, la clase media?
No. Yo estoy diciendo que va a haber dos vertientes. Una es la producción masiva de alimentos para que haya alimento accesible para todos. Lo que estoy diciendo es que, gracias a que aparece un mercado de alto poder adquisitivo en otros países, se puede pagar mejor al pequeño productor y lograr mejorar la calidad de vida. Justamente lo que estamos viendo, la posibilidad de generar empleo de calidad basado en este nuevo mercado del alimento de alta calidad. También lo vemos en Argentina, pero no estamos apuntando a simplemente satisfacer la necesidad de aquellos que puedan pagar un mejor alimento. Estamos diciendo que hay una necesidad de alimento mayor calidad, Argentina lo puede producir y esto nos puede permitir generar empleos de calidad, sobre todo en las economías regionales que no tienen hoy por hoy una alternativa para generar trabajo digno.
Para eso se requiere seguir apostando a los científicos en tiempos en que el Estado se achicó y de manera considerable en esto.
No se ha achicado de forma considerable en el terreno de la ciencia en particular. Sí tenemos una política de balance del déficit fiscal que nos ha tocado a todos los ministerios, pero en el tema de la ciencia hemos logrado mantener los lineamientos fundamentales. Hay que destacar que el CONICET, que es la nave señera de la ciencia argentina, sigue incorporando 450 investigadores por año, es la única institución del Estado que lo hace, y es el único consejo de investigaciones a nivel mundial que sigue incorporando ese número de investigadores. O sea que seguimos apostando a la ciencia porque ahí radica el futuro del país. Lógicamente habrá restricciones, estamos reformulando algunos programas, pero las líneas fundamentales que apuntan a que avancemos hacia una economía basada en el conocimiento se mantienen.
Ministro, usted estuvo en la gestión anterior también, sí, a nivel nacional, y ha habido más reclamos en esta gestión, en estos tres años de gobierno, que en el anterior. ¿Ha cambiado? ¿Es distinto? ¿Es igual? Bueno, ¿su lugar?
Ha cambiado el contexto económico. El estilo de gestión era distinto. Como ustedes saben, en la gestión anterior había un aislamiento, no se dependía de inversiones externas, se basaba en la emisión, no había un control del presupuesto, nadie hacía la suma final y por lo tanto se podía emitir y uno podía conseguir financiamiento para los proyectos. Las consecuencias de ese tipo de gestión, bueno, la estamos viendo en esta gestión actual y hay que adaptarse al diferente contexto. Lo que se mantiene, como decía antes, es el elemento de una apuesta a la ciencia para lograr el desarrollo futuro del país. también es cierto, hay más reclamos porque hay un componente ideológico, digamos, hay parte de la comunidad científica que se identificaba más con la gestión anterior que con la actual, eso es comprensible, pero en lo que es estrictamente gremial, la situación de investigadores, repito, hemos logrado mantener los rendimientos centrales, se sigue haciendo ciencia argentina, siempre hemos tenido que luchar por mayor presupuesto, no es que nunca nos regalaron los
aquí
fondos.
Aquí en Rosario hubo muchos reclamos de los científicos, ¿cree que los reclamos de Rosario son ideológicos?
No, a ver, hay componentes objetivos, digamos, cuando hay una diferencia en el tipo de cambio, esto afecta selectivamente al sector científico, porque la mayor parte de los insumos son importados, entonces instantáneamente ven afectado su poder de compra, de la compra de reactivos, y hay un cierto delay, un cierto tiempo hasta que logramos compensar con el presupuesto esa diferencia. Eso también ha ocurrido en devaluaciones anteriores. Hay un componente de reclamo legítimo que siempre ha existido. A ver, yo siempre cuento, durante 18 años yo fui gremialista del CONICET, o sea que fue más tiempo gremialista que funcionario, y siempre hubo reclamos y hubo épocas mucho peores que esta. Es lógico que exista y está bien que exista, porque implica que no solo los científicos, la comunidad que acompaña esto es cada vez más consciente de la importancia de la ciencia.
¿Qué merece con el IMBAP, teniendo en cuenta el recorte que anunció el presidente de la Nación, Mauricio Macri? Argentina es uno de los tres mejores países en inversión nuclear y ciencia.
Jorge Aguado, que es el responsable de este tema, que les puedo contar.
Como ministro
le puedo contar si quiero detalles. La situación es que hay 18 proyectos que tiene IMBAP, 15 se mantienen, hay 3 que están siendo analizados, porque las tecnologías han cambiado, el tipo de satélite que estaba propuesto hace 10 años ahora es distinto, hay que adaptar esa tecnología.
Pero usted en su gestión anterior, hace no más de 3 años, se lanzó un satélite moderno. Sí.
Bueno, pero esa tecnología ya no es la que se está usando a nivel mundial. El tipo de motorización, el tipo, la relación de peso a capacidad que tienen los satélites modernos es distinta de la SAT-2. Entonces, ya en la gestión anterior estamos hablando con IMBAP de hacer una nueva generación de satélites que tuviera mayor capacidad, que tuviera una motorización, que ahora es eléctrica, no es por los cohetes que tenía históricamente, porque si no es competitivo a nivel mundial. Estamos en el proceso de reevaluación de eso. Yo personalmente me estoy ocupando de gestionar asociaciones internacionales de IMBAP con empresas de Italia, de Rusia, que están muy interesadas porque ven en IMBAP la manera de encontrar un socio en una región que no tiene otra empresa de ese nivel de tecnología. Así que somos plenamente conscientes de la importancia de IMBAP. Estamos tratando
¿qué va a pasar con el desarrollo internacional?
Si sigue avanzando, a ver, se va a construir el reactor en Holanda, ese convenio existe, se está lanzando el satélite de Saucom, que son los más sofisticados, ya eso está pago, está todo en marcha, estamos mandando a todos los técnicos ya a Estados Unidos para poder implementar ese lanzamiento, y vamos a continuar con esta apuesta al desarrollo tecnológico nacional. Es impensable que IMBAP, que es la nave señera de la tecnología, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, sufra las consecuencias de cualquier tipo de contexto económico desfavorable.
Una pregunta más. En esta ciudad se prohibió el glifosato con voto en primera instancia de todos los partidos políticos. Rosario es también la capital comercial de la soja. ¿Qué reflexión puede hacer sobre esto?
Bueno, hay que presentar las cosas sobre la base de la evidencia. A nivel global no existen evidencias de que el glifosato usado correctamente produzca daños en el contexto en que se debe ser usado, que es la agricultura extensiva. Lógicamente existen prevenciones que hay que atender. Recientemente se ha hecho una reunión de los 4 ministerios que tenemos incumbencia en el tema sobre el correcto uso de los fitosanitarios. Y la idea es que siempre hay que tener un monitoreo continuo para detectar cualquier anomalía, pero hasta ahora no tenemos evidencias de casos de que se afecte la salud humana cuando se ha usado correctamente cualquier tipo de agroquímico autorizado.